Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan los profesores Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases, que os acompaña cada domingo a esta misma hora. Vamos a ocuparnos hoy de un curso en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, un curso dirigido por Mario Salvatierra y José Antonio Feijó. Los nacionalismos hoy, aspectos antropológicos, culturales y políticos. Nos acompañan para ello Mario Salvatierra y Antonio García Sánchez Mases, coordinador de este programa y uno de los participantes en este curso del que acabamos de hablar. Ambos van a comentar en este primer programa, porque haremos más de uno sobre esta cuestión, cuál ha sido el propósito de este curso sobre nacionalismos, quiénes han sido los ponentes y algunas de las ponencias, por supuesto. Se hablará del nacionalismo en España, del libro de José Barregui, uno de los ponentes, La nación vasca posible, y de alguna otra ponencia, si nos queda algo más de tiempo. Antonio García Sánchez Mases, Mario Salvatierra, buenas tardes y bienvenidos.
Hola, buenas tardes, tardes de domingo, donde seguimos dedicados a la reflexión filosófica. Hoy tenemos con nosotros al profesor Mario Salvatierra, que creo que nos había acompañado ya en esta revista de filosofía en algún curso anterior, no sé si el año pasado o otro año. En esta ocasión viene por haber dirigido un curso con gran éxito de asistencia del Colegio de Doctores y Licenciados en la llamada Universidad de Otoño, y el curso que había este año elegido el profesor Mario Salvatierra con el profesor José Antonio Feijó era el curso sobre los nacionalismos hoy, raíces antropológicas, culturales y políticas. Es un curso que, como digo, tuvo un gran éxito de asistencia de profesores de enseñanza media, de alumnos de la Facultad de Filosofía de la Complutense, que es el lugar donde se celebró, y tuvo pues unos ponentes de gran importancia, que pues estuvo Antonio Lorza, Juan Pablo Fusi, Andrés de Blas, Jaime Pastor, Vidal Cuadras, José Barregui, Gustavo Bueno, y modestamente el director de este programa también participó. Entonces, en este curso, la primera pregunta que quería hacerle a Mario Salvatierra es por qué este tema y por qué se os ocurrió pensar que este tema de los nacionalismos, que tiene una dimensión también, claro, histórica, y que incluso algunos de los ponentes eran más profesores de historia de las ideas o de teoría del Estado, ¿por qué llevarlo al ámbito de un curso de filosofía?
Bien, pues llevarlo al ámbito de un curso de filosofía porque el nacionalismo hoy es un problema, y es un problema no resuelto, ¿no? No es un problema solo referente a España como Estado-nación, sino que es un problema que, si lo contextualizamos históricamente, podemos ver la cuestión de Yugoslavia, podemos ver la cuestión de Canadá, Quebec, lo que significa, por un lado, la gran extensión de la globalización, y por otro lado, el desmembramiento de lo local, ¿no? Y eso hace que la gente se pregunte por cuál sea su identidad, por cuál sea su comunidad política, y de qué modo la construcción de su identidad, la construcción de la comunidad política, es viable, ¿no? Y aquí el nacionalismo juega un papel muy importante, por supuesto.
Efectivamente, nosotros hemos hecho aquí en esta revista de filosofía, en programas anteriores, un homenaje a José Ramón Recalde, y él habla precisamente de este tema de la viabilidad en su libro Crisis y Descomposición de la Política, que volvemos a recomendar, publicado en Alianza. Recalde, que ya se había referido en otra obra, en La Construcción de las Naciones, a estos temas, refiere a la viabilidad de los estados. Parece que en este curso una de las ponencias en ese sentido fue la de Andrés de Blas, sino colega nuestro en esta universidad, en la Facultad de Políticas, donde habló un poco de este problema del nacionalismo y el liberalismo, en qué medida puede ser viables las dos cosas o son incompatibles.
Sí, sí, Andrés de Blas se refería a eso, y también Juan Pablo Fusi, ¿no? La tesis de Juan Pablo Fusi precisamente es que hay una incompatibilidad entre el planteamiento nacionalista y el liberalismo. Una incompatibilidad porque el nacionalismo implica, según Juan Pablo Fusi, la ruptura de las reglas de juego de la construcción de una ciudadanía cívica, no étnica, ¿no? Es decir, el nacionalismo hace una apuesta muy fuerte por el etnos y no por el demos, ¿no? En cambio, Andrés de Blas sostiene que el nacionalismo y el liberalismo sí pueden ser conjugables. ¿En qué medida? En la medida en que el nacionalismo étnico o el nacionalismo cultural lime la construcción de la identidad partiendo de una concepción fuerte de etnia, o una concepción fuerte de pueblo, o una concepción fuerte religiosa, ¿no? Y la posibilidad de conjugar nacionalismo y liberalismo sería secularizar al nacionalismo étnico. En esa medida sí sería posible lograr una compatibilidad entre ambos planteamientos, ¿no?
Y en ese sentido, en este curso que se ha planteado, además de la cuestión normativa, como tú decías, que trasciende las fronteras nacionales, la especificidad también del caso español, parece que una de las ponencias, según comentábamos antes del programa, que tuvo pues una enorme repercusión vital y emocional entre la gente, fue la de Joseba Arregui, que acaba de sacar un libro precisamente sobre ese tema, sobre la nación vasca posible, que ha publicado Editorial Crítica, y donde se plantea un poco de una forma como muy nítida este problema del etnicismo y de la ciudadanía.
Exacto. En este libro Joseba Arregui no hace más que continuar un trabajo anterior, que es el libro Ser Nacionalista, que publicó conjuntamente con
Diego López Garrido.
Con Diego López Garrido. Y en efecto, Joseba Arregui pretende construir el nacionalismo no desde pautas etnicista o no desde una versión esencialista, ¿no? Y la construcción que apuesta ahora es, por supuesto, crítica con lo que podemos entender el planteamiento hegemónico del PNV, es muy crítico con ese planteamiento, pero, sin embargo, yo creo que el discurso de Arregui es un discurso muy sólido, es, yo creo que, la construcción de un nacionalismo posible y, por supuesto, legítimo teóricamente.
Claro, es que yo creo que, efectivamente, para nuestros oyentes, desde la perspectiva filosófica, así como el libro de Fusi, el de la identidad nacional, es un libro más histórico, de historia política, el planteamiento de Joseba Arregui, quizá por venir él de una formación filosófica, teológica, es un planteamiento más filosófico, más de fondo, en el sentido de intentar plantear el problema de la ilustración, de la universalidad, de qué significa el discurso de la razón, de cómo reacciona el romanticismo frente a eso, del peligro del nacionalismo puramente cultural, pero del elemento cultural y étnico que hay en todo nacionalismo, de cómo eso tendría de alguna forma, para evitar caer en la patología, pues tú llamas secularización, o tendría que retraducirse en un concepto de ciudadanía. Entonces, por eso ahí él hace un planteamiento ahí, yo creo que muy interesante, en el libro este de La Nación Vasca Posible, donde él viene a decir, bueno, aquí no estamos solo ante un problema de estrategia política o de táctica, al darle táctica, que se viene a decir Partido Nacionalista Vasco, pues era un partido que defendía el estatuto, que defendía lo que significaba el estatuto como prolongación de la Constitución, y ahora ha ido al soberanismo, que se llama, sino que él trata de llevar el problema a la perspectiva del pluralismo, es decir, de qué manera uno u otro modelo estatutario o el modelo soberanista logra articular la identidad y el pluralismo mejor.
Exacto.
Y eso a mí me parece de gran interés. O sea, él viene a decir, bueno, si una sociedad, viene a decir él, es, como la sociedad vasca, viene a decir él, es claramente plural, en el sentido de que las distintas, digamos, las contiendas electorales, los distintos resultados desde hace ya años muestran que hay, pues, unos dicen que un 55% de nacionalistas, un 45% de constitucionalistas, otros dan otras cifras, pero vamos, esa es un poco la perspectiva, incluso no es homogénea por provincias, sin entrar ya en lo que sería la hipótesis de lo que llaman Euskal Herria, porque allá habría que entrar en los territorios del País Vasco francés o el problema de Navarra, pero yendo incluso a los tres lugares, no es lo mismo en Álava, que sería más claramente lo que llamaríamos partidaria del mantenimiento del modelo constitucional español, que el planteamiento de Guipúzcoa, más proclive al nacionalismo, que el planteamiento de Vizcaya, donde hay como un empate mayor. Pero lo que viene a insistir es en ese tema, más allá de los territorios, el problema de cómo, cuando hay un pluralismo, cómo ese pluralismo lo logras preservar y cómo logras evitar la homogeneización. Yo creo que es interesante porque no es, él viene a decir, el nacionalismo de Estado de alguna forma fue homogeneizador.
Exacto.
Cuando la gente tiene esa especie de decir, bueno, el modelo jacobino, pero no él recuerda, bueno, pero el modelo jacobino también tenía su elemento de burocratización, de centralización, de defensa de una única lengua, de defensa de un sistema escolar centralizado, de ir disciplinando y evitando las diferencias.
Ha barrido con las diferencias.
Ha barrido, viene a decir, claro, ha barrido con las diferencias, y dice, bueno, claro, entonces evitemos ese modelo de homogeneización, ¿cómo? Pues preservando el pluralismo. Yo creo que ahí es donde está un poco la...
Él tiene una tesis que yo creo que es fundamental. La primera parte de la tesis dice lo siguiente: ¿cómo solventar el caso vasco, lo que se llama el caso vasco? Bien, la única manera de salir de esta disyuntiva, que es smithiana, porque es una dialéctica de amigo y enemigos, y entonces quien está conmigo, pero quien está contra mí, y no hay mediación posible, que ese es el problema político de fondo, es decir, establecer mediaciones y establecer interacciones para dotar de racionalidad a todo esto. Entonces, la única manera de salir de esto es, en primer lugar, que realmente se asuma que España es un Estado plurinacional, que es una realidad plurinacional, y que la identidad de España no es una identidad homogénea. Primera cuestión. Y por tanto, el reconocimiento que es por parte del Estado español de las diversas identidades y el reconocimiento de la condición de igualdad de esas identidades. Eso por un lado. Digamos que eso afecta a lo central, ¿no? A la concepción del Estado español. Pero también al nacionalismo vasco le dice que tiene que abandonar una posición que es la estatalización del concepto de nación. Es decir, que no necesariamente ha de ligar Estado a nación, puesto que si liga Estado a nación, entonces pues no hay salida posible, ya que impide cualquier viabilidad de inserción de el País Vasco, o el caso vasco, o Euskadi, en el contexto español, ¿no?
Claro, porque lo que viene a decir es que entonces la nación, para realizarse cuanto tal, exige un Estado.
Exacto.
Y exige que ese Estado a la vez sea homogéneo.
Exacto.
Entonces ese Estado tiene que producir una limpieza, al igual que el otro barría las diferencias, el antiguo nacionalismo de Estado, barrer ahí también las diferencias y hacer un entorno homogéneo.
Eso es. Pero con una cuestión de fondo, por eso la cuestión de la antropología, ¿no? Él sostiene, si bien es cierto que hay una gran diferencia entre los distintos pueblos de España, entre su historia, entre sus concepciones del mundo, es evidente que no tienen la misma concepción, parece, de la historia un andaluz que un vasco, al parecer, ¿no? Bueno, si bien es cierto todo esto, hay algo que es absolutamente innegable, que el nacionalismo o ser nacionalista no es obligatorio. Este es el punto de partida. Este es el punto de partida, porque claro, si partimos de una construcción identitaria esencialista, entonces ser nacionalista se convierte en una obligación moral. Y no se asume la contingencia. No se asume la contingencia ni histórica, ni política, ni cultural. Todo se convierte en absolutamente necesario.
A ti te impresionó mucho, cuando habíamos comentado el otro libro de Arregui, el que tiene con López Garrido, sobre ser nacionalista, porque él insiste mucho ahí en la opción por...
Exacto.
En nacionalismo.
En la opción, es decir, ¿por qué?
¿Qué significó para él?
¿Qué significó para él, por ejemplo, descubrir una cultura positiva, como fue cuando su inmersión en la cultura alemana, por ejemplo, ¿no? Es decir, él se veía a sí mismo como una persona de complexión filosófica ontocrática, así se define él, era tenía una concepción absolutamente realista y ontocrática del mundo, y cuando va a Alemania se encuentra con que esa concepción pues no carece de fundamentos sólidos, ¿no? A partir de los trabajos que él va haciendo del racionalismo crítico, de Popper, de Albert, el encuentro con una nueva antropología, y claro, él se da cuenta de que las ciencias positivas dicen otras cosas, ¿no? Y que la concepción del lenguaje no puede ser esencialista, sino que también hay concepciones del lenguaje que son funcionales, y eso le hace cambiar el rumbo, por supuesto. Le hizo cambiar el rumbo totalmente. Entonces se da cuenta ahí que no podía mantener concepciones esencialistas, es decir, absolutamente necesarias, y observa que la única manera de tener identidad son opcionales, y por tanto es una apuesta opcional Y eso significa algo que yo creo que es fundamental, que si no es obligatorio ser nacionalista, abre un espacio de gran tolerancia. Porque donde hay necesidad, en este ámbito, no puede haber tolerancia. Solo hay una verdad, solo hay una norma, solo hay una historia, solo hay una realidad, solo hay una interpretación del mundo. Es decir, es un monismo tan brutal y tan absoluto que impide cualquier concepción dialógica, por supuesto, de la política,
de la razón.
De la razón, ¿no?
Vamos a ver, en este curso, este libro que efectivamente recomendamos vivamente, tanto por el interés teórico como por el mérito del propio autor, La Nación Vasca Posible, de Joseba Arregui, que ha publicado Crítica, en este curso hubo también una ponencia de Antonio Lorza. Y de alguna, yo te quería preguntar en estos últimos minutos, esta idea un poco dialogante, tolerante, ¿en qué medida el análisis que Lorza hizo del nacionalismo la ve viable? ¿Cree que es minoritaria dentro del nacionalismo vasco?
Primero, no la ve viable.
No la ve viable.
Es rotundo, fue totalmente rotundo. Cuando le preguntamos a Lorza qué pensaba acerca de posiciones como la de Guevara, qué pensaba de posiciones que matizaran y que introdujeran elementos de racionalidad en todo este debate, pues realmente era pesimista, muy pesimista. Muy pesimista, pero no solo por planteamiento político, sino por experiencia personal. Antonio Lorza tiene unas experiencias personales.
Porque él es vasco, de ascendencia vasca. Sí, algo dijo en la propia conferencia.
En la propia conferencia dijo que, por ejemplo, que cuando él matizaba y criticaba el nacionalismo vasco,
en sus artículos
eran recibidos por parte de sus propios familiares como ser un emisario del propio Aznar, ¿no?
Sí, entonces.
Esto es tremendo.
Que era lo que tú dirías smithiano del amigo enemigo, de que allí cualquier crítica era entendida inmediatamente como una palabra del enemigo, ¿no?
Eso es.
De que ahí no cabe,
están haciendo el servicio al enemigo,
y que por tanto ahí, claro, efectivamente, en un planteamiento como el de Arregui, que aquí nos parece como muy razonable en el sentido de introducir complejidad en un tema, en esos niveles de polarización tan emocional, tan visceral, pues realmente, claro, se ve como desgraciadamente necesario, pero a la vez difícil de realizar, o sea, con una viabilidad que exige un esfuerzo enorme. Bueno, vamos a terminar aquí este primer programa sobre los nacionalismos, agradeciendo a Mario Salvatierra su presencia en esta revista de filosofía y felicitándole por el éxito de este curso sobre los nacionalismos, y recomendando a nuestros oyentes, pues muchas, aquí como habrán oído han salido muchos libros, pero entre ellos, quizás por ser reciente y por el interés que tiene para salir de un problema que a todos nos preocupa, pero intentar buscar también una mínima distancia, este libro sobre la nación vasca posible, de Joseba Arregui, que ha publicado Editorial Crítica y al que hemos hecho referencia repetidamente en este programa. Bueno, pues nada más y muchas gracias, Mario. Te esperamos en otro programa de Revista de Filosofía.
Muchas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí este primer programa sobre los nacionalismos hoy, en el que hemos contado con la presencia de Mario Salvatierra y Antonio García Sánchez Mases, que nos van a acompañar de nuevo el próximo domingo. Gracias también a vosotros por estar ahí y buena semana.